¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 31 de diciembre de 2025. ¿Estás tú preocupado con si vas a encontrar sitio para aparcar en el barrio ese de mil demonios donde vive tu hermano porque vais a cenar allí esta noche? ¿Estás tú agobiado con si la salsa que has preparado estará buena y le gustará a tu consuegra, esa que siempre pone cara de asquito cuando prueba lo que tú cocinas, y no te das cuenta de que eso no es presión? Presión es lo que tiene Jesús López, que a sus 82 años sigue encontrando las fuerzas y las ganas para echarse encima la responsabilidad de que el reloj de la Puerta del Sol suene esta medianoche como tiene que sonar. Jesús es el relojero del reloj más famoso de España, que da las campanadas más famosas de España. Y eso sí que es presión. Y lo bueno es que la experiencia es un grado. Y este buen hombre lleva 32 años cuidando el reloj del kilómetro cero de España como si fuera su hijo, vamos. De hecho, cada semana va a echarle un vistazo como si el reloj fuera, ya te digo, un caballo de carreras. Y esta noche, en vez de estar buscando aparcamiento en el barrio de su hermano o de estar preocupado con el morro fino de la consuegra, estará al pie del cañón para que los demás nos podamos tomar las uvas como está mandado.
También estamos, no voy a decir tenso, pero sí estamos muy pendientes de que todo funcione y funcione bien. Primero, que el reloj vaya al segundo. Luego, que cuando faltan 28 segundos, caiga la bola. Luego, que cuando faltan 20 segundos, empiece a funcionar los cuartos. Es nuestro trabajo. Entonces, cuando la última campanada, dice, ay, qué alivio.
Jesús también lleva su agobio encima, pero a estas alturas de la vida ha aprendido a llevarlo con filosofía y hasta se ríe y todo. A lo mejor ese es el secreto de llegar a los 82 años con ganas de meterte todavía en esos líos. No se puede descartar. Bueno, el caso es que en la cadena COPE ya lo tenemos todo preparado para la programación especial que comenzará a las 6 de la tarde para despedir este 2025 y desembocar en las campanadas. Unas campanadas que nos contarán Ana Huertas y David Casado, que por cierto pasó por esta gran escuela radiofónica que es Herrera en COPE, en la que también está ahora mismo Jacobo Gimeno, que esta noche estará a pie de pista a la Puerta del Sol. Y ya le he dicho a Jacobo que en cuanto llegue que me haga una perdida para quedarme tranquilo, porque yo con los más jóvenes del equipo soy como una madre. No lo puedo evitar. Y la verdad es que se sufre siendo así. ¿Cuánto mejor, por ejemplo, saber vivir con el desahogo con el que vive el gobierno de España? Fíjate, ahora mismo tenemos a Pedro Sánchez de Nochevieja en Andorra, sin dar explicaciones sobre la corrupción o los resultados electorales de Extremadura, con un gobierno que además se dedica a aprobar cosas de extranjis, también sin dar explicaciones. Ha tenido que pasar una semana para que supiéramos que en el último Consejo de Ministros del año, el gobierno aprobó gastos militares por valor de 2.000 millones de euros. Y los compañeros de ABC publican hoy que Adif también aprovechó la Nochebuena para publicar una compra express de equipamiento de Huawei, la empresa china de la que está enamorada el sanchismo barra zapaterismo y que tanto mosquea a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y además con malicia, porque resulta que el gobierno ha simulado un proceso abierto de contratación cuando en realidad todo el material será fabricado por el gigante chino. Pero claro, con este gobierno son tantas las cosas de las que nos tenemos que enterar tarde que uno no da abasto. Ahora resulta que el PSOE ha reconocido ante el juez que sí, que Aleire Díez le pagó un sueldo en 2017 como asistente de prensa en el Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria. Esta es la fontanera que está siendo investigada por tratar de reventar investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al gobierno. Esta es la fontanera que también está en el foco judicial por haber mediado presuntamente en las presuntas mordidas en torno a la SEPI. Y todo eso ha tenido que ir saliendo a la luz poco a poco porque durante meses y meses el sanchismo mediático ha dicho que solo había una foto que la vinculara con Ferraz, hombre. Mientras los ministros del PSOE, una vez descubierta, la han querido ningunear.
Yo lo que diga Aleire Díez me da igual. El Partido Socialista ha expulsado a esta señora de la militancia, por tanto, como partido no tenemos nada que decir.
Esta mujer en ningún caso habla en nombre del gobierno.
Pues va a ser que Aleire Díez sí tenía un peso muy importante en este PSOE, que termina el año haciendo agua y dando más síntomas que nunca de proyecto fallido y que además no ha sido muy coherente con lo que predica. De los problemas para justificar la falta de actuación contra las denuncias internas de acoso sexual ya se ha hablado largo y tendido, pero es que además este PSOE de Sánchez da señales de ser una organización tomada por completo por los adeptos al presidente. Ya no es que el sanchismo no tenga miramientos con la gente de fuera, es que dentro del PSOE hay una línea que separa a los sanchistas pata negra de los simplemente socialistas nivel usuario. Famoso fue el caso de Miguel Ángel Gallardo, que para forarse de prisa y corriendo se saltó los derechos de un puñado de compañeros que estaban antes que él en las listas para ser diputado extremeño. Pero es que hace un segundo escuchábamos a Pilar Alegría hablando de Leire Díez. Bueno, pues cuenta ABC que el PSOE aragonés ha despedido a una empleada para hacer hueco y contratar a un cargo de confianza de Alegría, que al parecer había quedado descolgada ahora que Alegría ha dejado el Ministerio de Educación. Es decir, que el sanchismo a veces no tiene miramientos ni con el propio PSOE. Ya hace tiempo que nos dimos cuenta de que muchos de ellos, entre España y PSOE, eligen PSOE. Por eso a Javier Lambán lo acabaron despreciando tanto, porque él, entre PSOE y España, se quedaba con la idea de país. Pero es que entre PSOE y sanchismo, muchos de los que están en el machito ahora mismo eligen sanchismo. Y eso es fundamental para entender todo lo demás. Por ejemplo, esa auditoría supuestamente externa que Pedro Sánchez encargó el día que salió maquillado, acuérdate, como el novio de Morticia. Acuérdate de aquello, aquel día que compareció en la sede del partido con semblante luctuoso porque acababa de estallar el informe de la UCO sobre Cerdán. Claro, aquí lo normal es pensar que la verdadera auditoría a las cuentas del PSOE se la tiene que hacer el informe que ha encargado la Audiencia Nacional. Sin embargo, el sanchismo ha querido vendernos la idea innovadora de que dos catedráticos que miran a la izquierda con cariño, porque uno está en la órbita de Podemos y el otro fue directamente asesor económico de Sánchez, pues que son suficientes para exonerar al sanchismo. ¿Y qué han dicho esos dos catedráticos después de examinar las cuentas del PSOE y todo ese trasiego de sobres en metálico? Pues que el PSOE puede estar tranquilo porque ellos no han visto nada de financiación irregular. Obsérvese que no hace falta ser catedrático para entender que en ninguna caja oficial de ningún partido va a aparecer negro sobre blanco una financiación B. Normalmente las cajas B están bajo el radar. Por eso, que una auditoría encargada por el PSOE diga que el PSOE no tiene financiación irregular porque no han visto nada en la caja, no deja de ser entrañable. Es un poco lo que han querido subrayar con un punto de ironía desde el Partido Popular.
Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual.
Tiraba de ironía la senadora Alicia García, que por cierto fue la encargada de anunciar que el PP ha citado a José Luis Ábalos el próximo 8 de enero en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. Y aquí viene lo interesante, porque esa será la ocasión para saber si Ábalos, al salir de la cárcel durante unas horas, tiene ganas de hablar de esa curiosa auditoría que ha encargado el PSOE, porque lo curioso de esa auditoría es que el PSOE se ha encargado de exonerarse a sí mismo en cuanto a una posible financiación irregular, pero poniendo a escurrir a Ábalos por sus gastos no justificados. Y ahí le han sacado, bueno, cantares de todo tipo, que si un montón de comidas que superaban el límite de 60 euros por comensal, que si menús infantiles, que si cenas diferentes con la misma fecha, que si viajes suntuosos a París, Bruselas o Brujas. Claro, el desahogo llega tan lejos que la auditoría encargada por el PSOE y controlada indirectamente por el propio PSOE llega a recriminar a Ábalos el llamativo viaje a París, cuando en realidad fue Ferraz quien gestionó ese viaje, como subraya hoy La Razón. Así que va a ser muy interesante, sí, saber qué opina Ábalos de que el partido le deje en evidencia de esta manera, mientras el que sale ileso de esa auditoría sobre la caja del PSOE es Santos Cerdán. Hace un rato recordábamos cómo Cerdán aprovechó su última comparecencia en el Senado para lanzar una amenaza velada a sus antiguos compañeros. Preguntaros si estáis en condiciones de hacerme reproches morales. Aquello sonó a amenaza de no me toquéis las narices, no me vayáis a sacar datos incómodos en una auditoría, por ejemplo. Es verdad que Cerdán pudo poner algo de orden en la caja del PSOE tras la etapa de Ábalos por aquello de que él no necesitaba de ese flujo para sus gastos. Según hemos ido conociendo, él y su familia presuntamente tiraban de la tarjeta de Servinavar. ¿Tendrá ganas Ábalos el próximo 8 de enero de lanzar una amenaza como la de Cerdán? ¿Tendrá ganas de explicar que Cerdán se comportaba de otra manera porque tenía otros agarres? Pues no lo sabemos, pero sin que haya terminado 2025, tenemos preparado un mes de enero para no perderse nada. Vamos a repasar esas y otras noticias que también tienen su importancia. Titulares con Silvia Martínez.
Herrera en COPE. La Generalitat de Cataluña no ha encontrado pruebas de que el origen del brote de peste porcina que afecta a esta comunidad esté en el laboratorio de Cerdanyola del Vallès. El virus detectado en los jabalíes fallecidos no coincide con las variantes con las que trabajan en dicha instalación. Esta conclusión está pendiente de la confirmación definitiva por parte del Laboratorio Central de Veterinaria. Y en Valencia, una treintena de agricultores han salido a las calles con sus tractores para protestar contra la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. También contra el recorte del 20% del presupuesto de la PAC y la creciente asfixia normativa derivada del Pacto Verde. Fuera de España, Exteriores trata de agilizar la repatriación de los dos españoles, un hombre y una mujer, muertos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, en el que otros dos han resultado heridos. Ha ocurrido cerca de Medina, a unos 1.000 kilómetros de la capital de Riad. Y en Irán, las manifestaciones que se iniciaron el domingo en la capital, en Teherán, ya se han extendido a varias ciudades. Son protestas contra la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación de la moneda. La Guardia Republicana ha cargado contra algunas de estas marchas, mientras que el gobierno iraní asegura que va a dialogar con los manifestantes. Y en el partidazo de COPE, presidente.
El del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que estuvo anoche con José Luis Corrochano en el partidazo para hablar de temas como el futuro de Julián Álvarez, el nuevo paseo de las leyendas en el Metropolitano y la Supercopa de España que se disputará en Arabia la próxima semana. Y atención a lo que le pide Enrique Cerezo al 2026.
Nosotros, como digo siempre, vamos a salir a por todas y vamos a intentar conseguir títulos. ¿Cuál? No lo sé. Está todo muy difícil. Fíjate cómo está la Liga, fíjate cómo está la Champions y fíjate cómo está la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que nosotros aspiramos a todo, tenemos equipo para todo y indiscutiblemente podemos tener más o menos suerte, pero que vamos a salir a por todas, seguro.
Y hoy, para cerrar el 2025, no hay partidos de fútbol ni de baloncesto en España. Lo que sí que habrá es la tradicional carrera San Silvestre en muchas ciudades de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 18, 20, 23 y 27. Soles 1 y 6.
Ahora, con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, ahora y siempre, bien jugado.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
El año que estamos a punto de estrenar va a llegar cargado de novedades. Una de ellas va a afectar negativamente a nuestros bolsillos. Y es que a partir de mañana suben los costes fijos de la factura de la luz. Hablamos de los cargos y peajes. Un aumento que van a notar sobre todo los clientes del mercado libre, el 70% del total. Marta Ruiz.
El escudo antiapagones ha encarecido la factura de la luz por la mayor presencia de energías más estables y caras, como los ciclos combinados, y a partir del 1 de enero, los costes fijos, que no dependen del consumo, subirán un 10%. Son los cargos y peajes que incluyen, por ejemplo, el coste del transporte de la energía. Según la OCU, pagaremos 15 euros más de media al año, pero el gobierno dice que ahorraremos hasta un 10%, porque los mercados a futuro auguran bajadas del precio mayorista. Pero Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Los peajes importan, pero lo que de verdad importa en la factura no está en el BOE, está en el mercado, y eso depende sobre todo del gas.
Y además, Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos sobre la Transición Energética.
Una vez que se ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, pues no parece buena idea poner la mano en el fuego. De hecho, en otoño nos enteramos de que el sistema estuvo a punto de un segundo apagón.
De momento, 2025 cierra con un precio medio mayorista de 65 euros megavatio hora, lejos de los más de 200 del 2022 en plena crisis del gas.
El caso es que el PSOE va a afrontar 2026 con el alma en vilo ante un ciclo electoral que se presenta complicado. Los socialistas van a intentar movilizar al electorado de cara a las convocatorias en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pero la moral del partido, tras el varapalo de Extremadura, está muy baja. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE enfila las próximas urnas bajo el abatimiento de sus filas, el alma en un puño. La cúpula federal ha entendido la necesidad de encapsular rápidamente la crisis extremeña con la lectura de que tampoco podía esperarse mucho más de Miguel Ángel Gallardo como candidato. La preocupación es movilizar y además movilizar, analizan en distintas esquinas del partido para destensar sus costuras. En la siguiente batalla electoral, Aragón, el 8 de febrero, se examina ya el gobierno. Toda vez Pilar Alegría es la personal apuesta de Pedro Sánchez por lanzar en el mapa autonómico a ministros y él mismo prevé volcarse de lleno en campaña. Aún así, la Moncloa anticipa, el presidente no se presenta a esta cadena de elecciones. Lo ya ocurrido, machacan desde Ferraz, no debe tener un correlato en la inminente cita aragonesa o en Castilla y León en marzo. Y sobre las andaluzas previstas para junio, en la propia federación prefieren eludir los pronósticos porque dicen a saber cómo llegamos a ese momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Desde este humilde rinconcillo queremos cerrar el año con una de esas personas a las que nos hemos dedicado durante este 2025. No nos ha dado tiempo a todas, obvio, porque en España son más de 4 millones largos, pero esa es muchos días nuestra intención, tenerles presentes siempre. Pero claro, es que nos hemos buscado a la mejor portavoz que podíamos encontrar.
Ha aprendido muchas cosas de mí, la autoconfianza, a vivir la vida, que la vida es preciosa, bonita, que hay que vivir. Y me emociono.
Esta chica tan brillante se llama Sofía Rueda y es Down. Y por lo tanto pertenece a ese grupo de personas con discapacidad que son más de 4 millones en España. Sofía no necesita a nadie para contar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere que sepamos.
Siempre he sabido que la discapacidad no influye en nada de lo que quieras hacer en tu vida. Forma parte de ti, de tu persona. Todo el mundo nos merecemos un trato digno de la persona. A mí no me gusta que la sociedad tenga una mala imagen de nosotros. No dejes que la sociedad se ría de ti o que se meta contigo. Si una persona puede hacerlo, tú también puedes.
Sofía, como todos los demás, nos interpela, porque el resto creamos barreras, prejuicios, normalizamos comportamientos que a esos más de 4 millones de personas les hace daño, porque tienen también sueños, mucho valor y mucha dignidad.
Yo os recomiendo que conozcáis a personas con discapacidad, que son personas que cambian el mundo, tienen otra visión de la vida. La discapacidad está en la sociedad, no en las personas.
Así que la inclusión, esa palabra tan manoseada, debe empezar por nosotros, en cómo les miramos, en cómo les hablamos, en cómo les tratamos, en cómo les escuchamos de verdad. No se trata de romantizar la discapacidad, se trata de que ellos y sus familias encuentren nuestro respeto. Ojalá y lo consigamos mañana mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan horas para despedir el año y todos se preparan la Puerta del Sol para la celebración de las uvas. Anoche se hizo un simulacro de las campanadas y hoy al mediodía se repetirá la prueba. Hay un dispositivo de seguridad para garantizar que todo transcurra con normalidad, con 660 agentes, 500 de la Policía Nacional y 160 de la Policía Municipal vigilando a las 15.000 personas que estarán en la plaza. Olaya Pérez.
Se ha desplegado un amplio dispositivo durante estos dos días para garantizar la seguridad de las 15.000 personas que podrán estar en la plaza. A las 9 se vaciará y a las 10 se comenzará con ese tradicional conteo clic a clic. Habrá controles de acceso de Policía Nacional y Municipal. Son importantes también las salidas de evacuación. Recordar que el metro de cercanías y Sol cerrarán a las 6. Se dejarán 4 calles con acceso a la plaza, como explica Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional.
Para poder acceder a la plaza, las calles por donde se va a poder entrar van a ser la calle Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Igualmente, las personas con movilidad reducida que irán a disfrutar de este evento de fin de año podrán hacerlo por la calle Esparteros con Marqués Viudo de Pontejos. Las vías de evacuación están establecidas tanto en la calle Preciados como en la calle Carmen.
Alrededor de 600 agentes velarán por nuestra seguridad y que todo salga con normalidad. Y como siempre, no se permitirá pasar con botellas de vidrio ni objetos peligrosos.
Bueno, pues entre los que no se van a perder la fiesta esta noche está Nelson. Es la primera vez que va a celebrar las campanadas en la Puerta del Sol. Bueno, y no se ha querido perder ni siquiera las preguas de anoche.
A las preguas y a las uvas y a... Y luego a unos churros con chocolate y bueno, a disfrutar un poco de la ciudad que nos trae todos estos deliciosos y gustosos momentos madrileños.
Ya lo has oído, recuerda que la estación de Sol se va a cerrar a las 6 de la tarde. Los últimos trenes de metro saldrán de sus cabeceras a las 8 y media. Mañana, a las 7, se reanudará el servicio. Los buses de la MT acabarán también a las 9 y media de la noche y entre las 10 menos cuarto se reanudará el servicio a las 7. Los búhos, los transportes, o sea, los autobuses nocturnos, funcionarán a partir de las 12 de la noche con una frecuencia de media hora. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 31 de diciembre. Empezamos la mañana con un grado a estas horas en el centro y cielo despejado. Son las 7 y 22. Momento de saber cómo se circula por Madrid.
BYD Astara Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos esta jornada de miércoles y hasta ahora les pedimos que tengan precaución. Un accidente genera tráfico lento de entrada por la M607 ya a la altura del Goloso, dejando totalmente intransitable el carril central y el derecho. Por ello les pedimos que tengan, como decía, especial precaución en ese acceso. Al margen de ello van a encontrar tráfico en aumento ya en la entrada también por la 1 en San Agustín del Guadalí, San Sebastián de los Reyes y por la 6 en la zona de Las Rozas. Ya también comienza a intensificarse la circulación en la M40 en ese punto habitual de Vicálvaro y también coslada hacia la autovía 2.
Y hablamos enseguida de otro evento típico de estas fechas.
Si buscas el regalo perfecto para estas Navidades, BYD Astara te lo pone muy fácil. Date prisa porque toda la gama BYD tiene condiciones especiales y si realizas tu pedido y lo matriculas antes del 31 de diciembre, puedes llevarte un cargador y una tarjeta EasyCard de Thunder con 315 euros. Ya no tienes excusa para unirte a la marca número uno mundial en vehículos enchufables. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera una jornada soleada pero fría, con 8 grados de máxima en el centro. La noche, si vas a salir, se presenta todavía más fría, con 2 grados bajo cero esta madrugada. Así que los que se animen a comer las uvas en la Puerta del Sol tendrán que abrigarse bastante bien.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Cuenta atrás para las campanadas y también para la celebración de uno de los eventos más populares del año, la San Silvestre Vallecana. 40.000 corredores van a despedir este 2025 corriendo por las calles de Madrid, desde el Estadio Santiago Bernabéu hasta la calle del Payaso Fofó en Puente de Vallecas. La música, la animación, la nieve artificial y disfraces convierten estos 10 kilómetros por las principales calles de la capital en toda una celebración colectiva que nadie quiere perderse. Es el caso de Patricia, ya participó el año pasado y este repite.
La segunda vez que la corro y la verdad es que el año pasado pues fue la primera vez que la hacía. Nunca había corrido 10 kilómetros, había hecho 7, 8 y al final allí con el ambiente y con todo se puede. Entonces nada, pues esta es la segunda, vamos a ver qué tal, pero muy contenta y emocionada.
Más allá de la fiesta, Patricia se lo ha tomado en serio, ha entrenado 3 veces por semana para llegar bien preparada, un esfuerzo que, como nos cuenta en COPE, merece la pena.
El ambiente está brutal, ahí está lleno de familias, de amigos, la música en vivo es lo que más me gusta, que haya grupos cada kilómetro, hay un grupo en directo de música, al final eso es lo que lo hace mucho más llevadero, y que después de la carrera pues hay cena y uvas, y que yo creo que al final es la mejor recompensa, pasarlo en familia y disfrutar de la noche, de la última noche.
El ayuntamiento aconseja el uso del transporte público con refuerzo de metro y reordenación de decenas de líneas de la MT que van a ser desviadas.
Hola, Ciro. Enséñame la ruta al concesionario Ebro más cercano.
No he encontrado ningún concesionario Ebro.
¿Qué dices? Si solo en Madrid hay por lo menos 9.
Pues no voy a decirte cómo llegar, que me vas a cambiar por un Ebro.
No, no, Ciro, es para un amigo.
¿Piensas que no sé que tienen condiciones especiales? Nunca te diré cómo llegar. Nunca.
Red de concesionarios oficiales Ebro en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hola.
Ay, ¿y estas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Soy la bandeja de la vajilla buena y llevo todo el año esperando este momento. Sácame en Navidad con productos de Ahorra Más como...
El pulpo cocido por solo 33,99 euros el kilo.
Porque estas Navidades tu mesa y tus invitados se merecen lo mejor. Ahorra Más.
El próximo 2 de enero recibe el 2026 con la mejor música de cine en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas más famosas de John Williams, Hans Zimmer y Ennio Morricone con la Royal Film Concert Orchestra en 2 conciertos únicos.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
El 2 de enero, la mejor música de cine en directo.
Excelentia, música clásica en Navidad.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias de este último día de 2025, de este 31 de diciembre, que se presenta con tiempo estable, sin lluvia, con más ratos de sol que de nubes, pero con mucho frío, sobre todo en el nordeste peninsular y con mucha niebla en puntos del interior de Galicia y en las dos mesetas. Un buen día para recordar, como hacen muchos medios hoy, las noticias más importantes de este año que estamos a punto de dejar atrás. También una jornada donde siguen dando que hablar los resultados de esa auditoría encargada por el PSOE tras la detención de Santos Cerdán y que han llevado a cabo dos catedráticos independientes. Y ponemos independientes, entre comillas, porque los elegidos fueron un antiguo asesor económico de Moncloa y el que Podemos eligió para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Su conclusión independiente es que no ha habido financiación irregular del partido, pero sí gastos que califican de llamativos y se los achacan sobre todo a José Luis Ábalos, que va a tener que ir a declarar al Senado por petición del PP el 8 de enero. Y del exterior hemos tenido unas horas tranquilas, pero hemos conocido más detalles, por ejemplo, de ese primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela. Si os parece, nos tomamos ahora un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola, buenos días, días a todos.
Sigue por ahí Alejandro Requejo. Reque, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy muchos medios, como decíamos, aprovechan el último día del año para hacer balance de 2025.
Sí, el Independiente dice que es el año en el que ha cambiado el tablero global. Desde luego, 2025 ha sido un año intenso. Murió el Papa Francisco, llegó León XIV, tuvimos un apagón, se firmó un frágil alto el fuego en Gaza, María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz, estrenamos nuevo ciclo electoral en Extremadura, tuvimos la primera condena a un fiscal general del Estado e irrumpieron nuevos casos de corrupción en torno al gobierno. El mundo elige a Trump, personaje del año, un dominante líder para un planeta que baila a su ritmo, dice. Al otro lado del tablero ubica al presidente chino, Xi Jinping. Camacho, en ABC, en cambio, barre más para casa. Elige como personajes a Ábalos, Koldo y Cerdán. El trío del año, titula su columna. Dice que cualquiera de ellos podría acabar con Sánchez si quisiera. El editorial del Español dice que si hubiese que definir 2025 con una frase sería esta: ¿qué más tiene que pasar? Por cierto, que abre este medio con una exclusiva de tribunales, dice que la Fiscalía pide al Supremo anular la condena al fiscal general.
Uh-huh. Una de las cosas malas de ser periodista en Nochevieja es que tus familiares y amigos que no son periodistas te obligan a hablar de política sin que tú tengas ganas. La otra es que te obligan a condensar en pocas palabras cosas muy amplias. Yo voy a hacer eso con vosotros porque soy así de majo. Carmen, de todo lo que ha pasado en 2025, ¿con qué te quedas de forma sintetizada?
Bueno, para sintetizar, desde luego en el plano internacional es Trump, esta segunda época de Trump, que está resultando mucho más disruptiva de lo que cabía imaginar, y en el plano nacional, pues la explosión de la corrupción, ¿no?, que ha tapado muchas otras cuestiones, como esa severa crisis social que se hace cada día más patente. En la anécdota, o sea, en el hecho concreto, para mí este año, a mí hay dos cosas que me han resultado muy, muy impresionantes en la política doméstica, que es el apagón, que me pareció que fue un momento...
Tremendo, tremendo el apagón,
tremendo,
mes de abril,
en nuestras vidas, acuérdate. Sí, 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 tremendo porque es como lo inimaginable, ¿no?, que te ha pasado, y luego también en el capítulo de lo inimaginable en lo institucional, la condena al fiscal general del Estado.
Uh-huh. Y Antonio...
Yo lo resumiría en un concepto en el que cabe todo eso que ha dicho Carmen y algunas cosas más. Para mí ha sido el año de la infamia, el año en el que, aunque suene así como sobreexcitado, me parece que se está poniendo en tela de juicio la supervivencia de la democracia como la conocemos desde 1978, por un presidente que en todos los ámbitos que conforman un espacio limpio e higiénico de derecho, de convivencia, de igualdad, de justicia y de ley, pues ha hecho lo imposible por pisotearlo, por desmembrarlo y por saltárselo, empezando por aprestarse a gobernar después de haber ganado las elecciones y estando dispuesto a armar una mayoría artificial sustentada exclusivamente en que el presidente se convierta en el principal agente conductor de una agenda antisistema, continuando porque sigue ahí, a pesar de no poder aprobar leyes tan importantes como la de los presupuestos generales del Estado, y demostrando una peligrosa disposición a enfrentarse al resto de poderes del Estado, sea el legislativo o el judicial, que también ejercen de manera delegada como el ejecutivo la soberanía que está en el pueblo español en este caso, al que se la está hurtando de una manera descarada mientras se va de vacaciones a Andorra como corolario de un año nefando que presagia un año muy difícil para en todos los órdenes en el 2026.
Sí, yo creo que sí, sí, todo esto que ha dicho Antonio tiene razón, pero es que en el 2026 en la política no podemos esperar que vaya mejor. Es más, yo creo que va a ir a peor porque la degradación va a ser peor, así que lo que toca ahora es desearle a todo el mundo que en lo personal le vaya muy bien, porque salud, que la familia se quieran, que en fin, que todo sea maravilloso en el ámbito personal, porque en el ámbito político no podemos esperar nada bueno.
Sí, esta noche si no hablamos de política casi que mejor, ¿eh? En casa del herrero, cuchara de paro. Bueno, Reque, la actualidad en España pasa por esa auditoría que presentó el PSOE para negar financiación irregular en el partido.
Sí, la noticia salió ayer a las 8 de la mañana en varios medios a la vez, entre ellos El Diario, Infolibre y El País. Llevaban titulares como este: el PSOE responde al caso Ábalos con un informe que descarta financiación ilegal y acredita que los pagos en metálico iban apoyados en recibos. La auditoría va firmada por dos profesores universitarios. Bueno, los medios buscaron ayer quiénes eran estos señores y resulta que uno de ellos presume en su currículum de ser asesor de Pedro Sánchez. Firmó en 2023 un artículo bajo este título: desde la sala de máquinas de un gobierno progresista. Ábalos y su equipo pasaban gastos al partido de todo tipo: una comida de Navidad, el hotel de su exsuegra, mariscadas, también un viaje a París que según La Razón les organizó el partido. Ahora el PSOE va a investigar a Ábalos por estafa, según el diario.es, y el Confidencial destaca que la auditoría admite pagos sin especificar destinatario y firmas difícilmente identificables, y esto es justo lo que motivó las sospechas del Supremo.
Antonio, ¿qué te llama la atención de esa auditoría supuestamente independiente que solo le saca cantares a Ábalos?
Mira, no sé si esta anécdota que voy a contar es cierta, pero si no lo es, merece serlo. Me recuerda a cuando Kim Jong-un, el presidente dictador de Corea del Norte, impuso a los periódicos del régimen hacer una encuesta para ver quién era el tío más sexy del mundo. Y no hace falta que os diga quién salió.
Uno así con los mofletes que te dan ganas de pellizcarle, ¿no?
Pues ya está. O sea, se hace una. Hay que tener, de verdad, poca vergüenza para que el PSOE haga una auditoría sobre sí mismo que conduce al resultado que la propia justicia no ha sido capaz de decir en plena instrucción del juez Moreno y con todos los indicios de que hay materia, como mínimo, para investigar. Bueno, pues esto demuestra la desvergüenza y la falta de escrúpulos y de límites que tiene, aliada siempre, y esto hay que decirlo, en un montón de altavoces dispuestos a cacarear ese salmo autoindulgente para perpetuar un atraco a mano armada, metafórico, al Estado de Derecho y al sentido común.
Carmen.
Yo aquí veo dos cosas. Por supuesto, la absoluta falta de credibilidad que ya da la selección de los expertos, ¿no? Son expertos de parte. Bueno, pues esto es cuando vas a un juicio y los peritos de la defensa. Pues estos son los peritos de la defensa del PSOE. Pero sí me gustaría, es decir, creo que este informe solo tiene un sentido, que es confrontar con el que va a presentar la UCO. Es decir, cuando la UCO presente realmente su informe sobre las cuentas del PSOE, pues los sincronizados podrán decir no, pero esto no es así porque hay otro informe previo, que esto ya lo sabemos que es el sentido que tiene. Pero luego sí me resulta más interesante la otra derivada, ¿no? Es decir, esta forma de ir señalando directamente de esta manera a José Luis Ábalos, que está en la cárcel, mientras Pedro Sánchez está en Andorra, y que el día 8 va a declarar ante la Comisión del Senado. Y si Ábalos dice ante el Senado la mitad de lo que le ha dicho a los medios de comunicación durante las semanas pasadas, pues la cosa puede ponerse interesante. Si además, o sea, yo esto es lo que no sé, que ahí vamos a ver, me parece interesante saberlo, porque como muy bien dice Camacho, Ábalos puede, no sé si tumbar al gobierno, porque este gobierno es como un tentempié, o sea, no se cae de ninguna de las maneras, pero sí puede desmontar muy seriamente y dar muchos datos de lo que ha pasado durante su etapa cuando estaba al frente y era la mano derecha de Pedro Sánchez.
Yo ahí,
¿no?
Carmen, por añadir, déjame que añada un detalle, eso que dices muy acertadamente, creo que va a pasar y hay un dato que lo certifica. Si recordáis, pasó algo desapercibido, lo escandaloso que fue comprobar que el propio Partido Socialista, mientras decía hemos actuado enérgicamente, había estado ayudando a Ábalos en su propia defensa personal, y hubo un momento hace 2 meses, creo recordar exactamente, en el que despidió a su abogado, claro, que era el abogado que quería el Partido Socialista, y cogió a otro. Ese momento yo creo que lo que hace es denotar esa separación en la que el Partido Socialista, Pedro Sánchez en concreto, intenta colocar en Ábalos en exclusiva todas las tramas de corrupción y le invita a él a no dejar, en fin, que le adjudiquen el papel de cabeza de turco de todo. Así que yo creo que sí va a estar muy emocionante esa comparecencia. No,
desde luego es curioso porque esa auditoría sale de aquella rueda de prensa en la que sale Sánchez, que parecía que era el novio, el yerno de la familia Monster, estaba el hombre fatal, y era cuenta de la explosión del informe de Cerdán. Y la auditoría que sale del escándalo de Cerdán, al final solo le da palos a Ábalos. Eso es curioso, así que vamos a ver qué sucede el 8 de enero en la comparecencia de José Luis Ábalos en el Senado. Bueno, Requeijo, en el plano internacional vamos conociendo más detalles del primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela.
Sí, es una información exclusiva del New York Times. Dice que fue un ataque de la CIA, que fue contra una instalación portuaria, que emplearon drones y que no hubo que lamentar vidas humanas. Ha comenzado una nueva fase agresiva de la campaña de presión a Maduro, dice el medio norteamericano. El ataque, os cuento, que se produjo en un muelle donde las autoridades estadounidenses creen que operaba el Tren de Araguas, esa banda de narcotráfico que vinculan con el gobierno bolivariano.
Es un tema fascinante, visto desde fuera sin tener información de primerísima mano, porque no sabemos hasta qué punto, ayer lo hablábamos, ¿no? Puede que Estados Unidos esté tirando información del pollo Carvajal y por eso poco a poco van estrechando el cerco sobre Maduro. Hay otras fuentes que dicen Maduro en realidad bajo cuerda está negociando para salir. No sé qué sensaciones tenéis cuando vamos conociendo por capítulos poco a poco qué es lo que está pasando en torno al régimen chavista. Carmen.
Yo es que creo que no son contradictorias las dos tesis, ¿no? Es decir, que se esté atacando y que se esté incrementando la presión y que al mismo tiempo Maduro esté negociando una salida personal. El problema es que Maduro puede buscar su salida personal, pero toda la gente que le rodea no está por esa labor, todo lo que es el régimen, ¿no? A mí me parece que no, que este ataque es el primero, pero no va a ser el último. Yo creo que fue aproximadamente un mes en ABC, David Alandete, que también es el corresponsal de la COPE, contaba cuáles eran los escenarios que se estaban, con los que se estaba trabajando. Digamos, el más agresivo era, secuestrar de alguna manera a Maduro. Desde luego se descartaba la intervención militar, poner botas sobre el terreno, pero el segundo elemento que ya se contemplaba entonces era este tipo de ataques selectivos contra instalaciones del narcotráfico, contra instalaciones del régimen vinculadas. Esto es lo que no sabemos. Lo que pasa es que realmente todavía tampoco sabemos exactamente muy bien cuál es el resultado de la operación. Trump la ha confirmado, el régimen se ha callado al respecto, lo que demuestra que no quiere que se sepa. A mí me parece que eso es lo que da el punto de escalada cualitativa, ¿no?, de este ataque.
Uh-huh. Yo, el otro día, hablando con mi buen amigo Gustavo de Aristegui, me hacía una disección tan horrorosa de lo que realmente es la narcodictadura venezolana, que cualquier cosa que se haga para intentar sacar a ese señor tan nefasto y tan amigo de Zapatero, que es Nicolás Maduro, me parece bien, si son operaciones como la que estamos viendo, más allá de la mamarrachada propagandística, del despliegue naval totalmente absurdo. Pero tengo la sensación inquietante de que ni cayendo Maduro, que yo creo que es algo que veremos este año, los problemas de Venezuela se van a resolver, porque hay algo por encima que no alcanzamos del todo a darle la importancia que tiene, que es el famoso Clan de los Soles, que es, bueno, es una, la internacional criminal más importante, a lo mejor del mundo, una de las más importantes, que tiene a Maduro de empleado, igual que Maduro tiene de empleado a Zapatero, y a mí me parece que eso hará que sin Maduro incluso la transición democrática, ver a Mariana Corina Machado de presidenta y las cosas más o menos estabilizadas, va a llevar desgraciadamente más tiempo.
Es que sí, pero... en Sudamérica también hay que entender, en Latinoamérica en general, lo que es el Foro de Puebla, todo esto, cómo se van ayudando unos a otros. Es decir, Venezuela ha estado durante un tiempo siendo el cajero de Cuba, pero si ahora Venezuela cae, a lo mejor son otros países los que sostienen lo que han conseguido en Venezuela, esa infraestructura que hay, para que no acabe de morir ese proyecto. Lo que dice Antonio puede que esté bien tirado, ¿no? Que no se termina la cosa tan fácilmente con que se vaya Maduro.
Sí, yo es que creo que es que probablemente si Maduro saliera, o sea, si se consiguiera que Maduro abandonara el poder, ahí probablemente sí tendría sentido el despliegue militar americano. Es decir, para garantizar una transición pacífica, de alguna manera, es decir, no sé si pacífica o por lo menos que no se convirtiera en un baño de sangre, ¿no? Es decir, el cambio de régimen. Y ahí sí podría tener sentido efectivamente el despliegue militar desde un punto de vista muy, muy, muy localizado y muy, muy quirúrgico. Pero eso exigiría primero que saliera Maduro de Venezuela. Y luego, en cuanto a efectivamente el Grupo de Puebla, lo que pasa es que están muy debilitados. Y fíjate ahora mismo el gran alimento espiritual y económico de todo eso, que es Irán, cómo está ahora mismo Irán, que hay unas protestas tremendas en Irán, precisamente por los problemas económicos. Por lo tanto, es cierto que hay muchísimas cosas y unas formas que son absolutamente inaceptables en Trump, pero hay algunas líneas estratégicas de sus posiciones que uno le encuentra algún sentido.
Bueno, ya decíamos que atacar a Irán y meter mano en Siria suponía debilitar todo ese flanco chií que venía de Teherán, y si Teherán está como está, tiene repercusiones en Venezuela. Al final, cuando ves, como dicen los anglosajones, the whole picture, te das cuenta de que a lo mejor lo de Trump no tiene sentido, ¿no? El otra cosa son las formas y la manera de hacerlo.
Desde luego.
Bueno, Reque, vamos ya con la píldora económica del día. La gente que no va al trabajo y encima no lo justifica, claro, así sí. Cualquiera.
A nosotros que nos registren, Sergio, que estamos aquí guardando
hombre,
el fuerte.
Hacemos más horas que un reloj.
Pero sí, en España más de 300.000 trabajadores faltan a su puesto a diario sin justificarlo. Son datos de un informe de Randstad Research correspondiente al tercer trimestre del año. El absentismo laboral aumentó un 6,9% interanual. Se sabe que cada día cerca de 1,5 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo, pero el dato es que el 21,2% no están justificadas. Los expertos, claro, alertan de que esto lastra nuestra capacidad competitiva como país. Preocupa, además, porque no es coyuntural, sino que se ha producido de manera generalizada en todos los sectores de la economía y prácticamente en todo el territorio. Mira, por zonas geográficas, a la cabeza del absentismo están Murcia, Canarias y Cantabria. Las que menos son Madrid, Baleares y La Rioja.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues sí, para cerrar el año por todo lo alto, anoche estuvo el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, en el partidazo para hablar de varios temas importantes. Uno de ellos, la Supercopa de España, que se disputa en Arabia la próxima semana y que sigue estando en el foco de la polémica. Ayer el jugador del Atleti, Iñaki Williams, dijo que jugar la Supercopa en Arabia es, con perdón, una mierda. Uh-huh. Y sobre estas palabras le preguntó...
Y sin perdón.
Sí, José Luis Corrochano anoche...
Dicho. Pues ya había dicho excremento, pero bueno,
está bien.
Sí, pues Cerezo dijo anoche que él no diría que es una mierda, diría que más bien han consentido entre todos que se juegue allí, así que bueno, no sé qué os parece a vosotros que se juegue
yo que
en
estoy
Arabia.
Completamente
yo escuché a Cerezo en directo cuando venía de trabajo y dijo, bueno, sí, más o menos, con otras palabras, es una mierda, pero nos da mucho dinero. Claro. No hay más preguntas, señoría.
Habitual en Cerezo ese tipo de salidas. Pero, ahora bien, que los jugadores se planten. Si es que son los artistas, si es que son los protagonistas del espectáculo, que se planten, que digan que no van.
Claro, por lo visto, Reque, les toca también una parte de esa pasta que decía ayer con Corrochano Cerezo.
Sí, es que al final el que sale perdiendo es el aficionado que dice, a mí me gustaría ir yo o con mi crío, por ejemplo, a la Supercopa que se juega, no sé qué, y hay un ambientazo, no sé cuánto, y lo tienes que ver por la tele sí o sí porque no te vas a ir a Arabia.
Si es que hablemos claro, Sergio, esto es un invento para que a los árabes le den un Madrid-Barça a ser posible todos los años. Y por eso también hay una...
Y para que se forre Piqué.
Y entre por eso, por supuesto, fíjate, cuando nosotros hicimos la investigación en el Confidencial, pudimos acreditar que si el Betis se clasificase durante 20 años seguidos a la Supercopa en función del reparto de los dineros, no ganaría más dinero que Piqué.
No, fíjate, sí, eso
claro,
lo dice.
Fíjate, es que no, es que es un escándalo lo de Piqué, que, o sea, que se externalice, ¿no? Lo dicen ahora. Un torneo nacional para jugarlo en Arabia Saudí, un sitio
bueno, y
legendario.
Y todavía, ¿no? Ahora ya y no es lo... futbolista de un equipo que participa en el torneo. Que,
porque, sí, pero, ¿qué ha hecho, pero, ya, pero qué ha puesto Piqué que no puede hacer directamente la federación o cualquier otro organismo? Es decir, es regalarle a un tipo, claro, regalarle a un tipo un montón de pasta por hacer algo incompatible con el espíritu del fútbol, que es el respeto a la afición y es el respeto a los espectadores que van a los campos.
Bueno, pues yo a quien tengo mucho respeto es a vosotros, os quiero agradecer estos cafés de redacción que hemos tenido durante este año con Herrera, con Bustos, también en las sustituciones, y desearos el mejor año posible. Nos vemos y nos escuchamos el viernes si Dios quiere.
Lo igualmente mismo para todos. Sergio,
un abrazo fuerte.
Un abrazo grande con la 11. No, hombre, no, que no, que vamos a comernos los langostinos tranquilos, ya hablaremos de política otro día. Con la 11, la actualidad deportiva.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta noche es Nochevieja y el protagonista hoy está en la Puerta del Sol, donde millones de personas, ya sea en directo o a través de la tele o la radio, mirarán o escucharán el reloj que dará las 12 campanadas que nos separan desde 2026. Detrás de esa maquinaria están los tres relojeros que no se tomarán las uvas, sino que estarán pendientes de que todo funcione bien. Un reloj que esta noche va a sonar algo diferente, porque es la única vez en todo el año en la que bajará el carrillón. Jesús López Terradas, uno de los relojeros, explicaba así a COPE cómo será la secuencia. Atentos, para no perdernos.
¡Pum! Y se paró. En ese momento empiezan a sonar los cuartos. Pim, pam, pim, pam. Cuatro cuartos. Y una vez que dan los cuartos, empieza a dar la sonería. La una, dos, tres, hasta las 12 campanadas. Y cuando da la última campanada es el tumulto, el griterío y la alegría de la plaza.
Bueno, recuerda que la estación de Sol se cerrará a las 6 de la tarde, los últimos trenes de metro y los buses de la MT saldrán de sus cabeceras a las 8 y media. Mañana a las 7 se reanudará el servicio. Los buses nocturnos comenzarán a funcionar a partir de las 10 y media de la noche con una frecuencia de media hora. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 31 de diciembre. Ahora mismo tenemos un grado en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Son las 7:52 y lo que toca ahora es el tráfico.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora tráfico normalizado ya en ese punto de la M607, ya que un accidente estaba complicando la circulación. Ya accidente afortunadamente resuelto y sin incidencias en esta vía. Tan solo ya a esta hora de la mañana van a encontrar ligeras dificultades en la salida por la A3 en Rivas, hacia Madrid, al mismo tiempo que también tráfico en aumento en la 6 en dos puntos. Por un lado, en la zona de Majadahonda y también en Aravaca. Y por último, ligeras complicaciones en la M50 entre las Rozas de Madrid, Majadahonda, en este caso sentido sur, sentido ya hacia la autovía de Extremadura.
¿Y has echado cuentas de lo que te vas a gastar estas Navidades? Bueno, pues enseguida te doy alguna pista.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Día frío y noche todavía más. Hoy tendremos cielo despejado, sol y máximas de 8 grados en el centro. Esta noche bajarán los termómetros hasta quedarnos en los 2 grados bajo cero la próxima madrugada. Si vas a salir esta noche, lo mejor es que te abrigues. Mañana, nublado y máximas de tan solo 5 grados en el centro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
796 euros es lo que estima la OCU que nos vamos a gastar cada madrileño en estas Navidades, la mayoría en regalos, seguido de comida. Y es que estamos en unas fechas complicadas para el bolsillo, pero ¿qué dice la gente? ¿Llega a gastarse esa cifra? Ramón García Pellegrín.
Pues hay gente como José Antonio que nos reconoce gastarse en Navidad más de lo conveniente.
Ha subido muchísimo. Ha habido cosas que el año pasado hemos hecho otros años, que el coste era casi no se notaba. O sea, ayer mismo lo decíamos, ya se nos ha roto el presupuesto hoy con un extra que hice.
Nuria, sin embargo, nos cuenta que se queda bastante lejos de esa cantidad de casi 800 euros de media de gasto navideño, aunque si empieza a sumar regalos, comidas o diversión, el bolsillo cruje.
Se nos va de las manos, puede ser que llegue a 500, pero claro, en todo, ocio, salir, comer, regalos, sí que se te va, pero inevitablemente ajustando a mínimo.
Nuria prevé pasar una cuesta de enero no demasiado empinada, pero José sí que tiene muy claro lo que le espera.
En enero, pipas y sofá.
La cuesta de enero, mejor subirla con humor.
Y cuidado esta noche con las uvas y ese agobio que nos entra por comernos todas a tiempo. Puede ser peligroso, sobre todo para los más pequeños. Si queremos que participen, debemos cortarlas en 4 trozos de forma longitudinal y quitarle las semillas. Lo ha explicado a COPE el pediatra Ignacio Manrique.
El peligro gordísimo es la piel de la uva, porque es lisa, es muy resbaladiza. Además, la piel, si la conocen, es muy flexible y se queda muy pegada a lo que es la vía aérea del niño pequeño, con lo cual produce una obstrucción de la vía aérea y no lo sacas, ¿eh?
Pero no solo son las uvas, también están los caramelos, los frutos secos, las salchichas o las manzanas crudas. Hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias pueden ser fatales. Y te cuento además que una mujer de 60 años ha sido detenida tras un atropello mortal ocurrido el pasado domingo en la calle del Valle de Mena, en Fuencarral. La conductora se dio a la fuga y el cuerpo de la víctima se localizó 5 horas más tarde del suceso. Tras la revisión de las imágenes de las cámaras de la zona, los agentes de la policía localizaron a la conductora en Pozuelo de Alarcón, donde fue detenida.
Imagina una profesión que no entiende de horarios, en la que escuchar importa tanto como hablar y que cuida de lo más valioso, tu salud. ¿Sabes de quién hablamos? De tu farmacéutico comunitario. Siempre cerca cuando lo necesitas. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares. La salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. ¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
¿Vamos? ¿Un minuto? ¿Otra vez en el baño?
Pues nosotros vamos bajando, que todos no cabemos en el ascensor.
¡Espérame! ¡Que voy con vosotros!
Hija, ¿tus amigos estos se van a quedar en tu casa mucho tiempo? ¿Por?
Señora, ¿se va a comer ese último polvorón?
No, por nada. En Madrid, las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N.
empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Recuerda que tienes este contenido en cope.es/Madrid y en la nueva app de Cope, seleccionando Cope Madrid. Con un grado a estas horas en la Puerta de Alcalá y previsión de mucho frío esta noche, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.